Hola, bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Más Dividendos. Hoy tenemos a Tomeu Ramón. Tomeu creo que es de sobra conocidos por todos en las redes. La verdad que para nosotros es un verdadero placer el compartir con él hoy, pues eso, pues una charla de amigos. Y bueno, pues la verdad es que pensamos que puede ser muy, muy, muy entretenido. Marcos, tú lo conoces bastante mejor que yo a Tomeu, o sea que si te parece, pues haces un poco una introducción un poco mayor y bueno, y comenzamos. Venga, va.
Bueno, pues realmente efectivamente yo conocí a Tomeu en las redes sociales y bueno, como casi todo el mundo en este mundo financiero, y alguna vez incluso, oye, pues nos hemos aconsejado sobre alguna entrada o algún movimiento que vayamos a hacer. Y luego personalmente, pues me acuerdo que nos conocimos Tomeu pues en aquella reunión que hizo Buy&Hold en Madrid, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues desde entonces pues intercambiamos muchos muchos comentarios, muchos pareceres, tenemos una forma de invertir que se asemeja bastante. Entonces, oye, pues nos pedimos incluso mutuamente consejo o hablamos de ciertas cosas y relativas a la inversión. Y bueno, la idea un poco de que hoy esté aquí pues es un poco que nos cuente cómo se acercó a la inversión. Y los productos financieros, bueno, oye, o en las casas o de qué manera invierte, pues porque seguro que le será de ayuda a mucha gente. Adelante, Tomeo.
Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy agradecido de la invitación. Los dividendos para mí es una manera más de aprender. Aprendo, no escribo en el foro porque la verdad es que creo que hay un gran nivel. Aprendo de vosotros cada día y bueno, yo la verdad es que tengo un estilo de inversión bastante sencillo. Hago pocas cosas, pero intento hacerlas bien. Entonces, nada, yo lo que es mi pasión por los mercados viene de familia. Tengo una cartera de acciones que me hizo mi padre cuando era joven, cuando era pequeño. Y bueno, pues a día de hoy sigo manteniendo gran parte de esas posiciones que al final han sido probablemente las mejores inversiones que he hecho. Tengo Berkshire compradas muy baratas, tengo algunas Abertis todavía, bueno, tengo no, tenía Abertis hasta prácticamente la semana pasada. Y bueno, básicamente llevo a cabo una doble estrategia donde combino básicamente el buy and hold y el value a través de principalmente fondos de inversión. Lo que intento hacer es llevar una vida tranquila, invertir el dinero que no voy a necesitar y sobre todo lo que me interesa es dormir tranquilo con la inversión todas las noches. No sé si como si sigo o cómo lo hago.
No, bueno, pues no, cuéntanos algo más. ¿Qué es el value para ti? A ver, por ejemplo.
Vale. Bueno, básicamente, como digo, yo tengo esta doble estrategia. La cartera Buy and Hold son acciones para toda la vida, donde intento tener una vía adicional de ingresos a la economía familiar. En esa parte de la cartera trato de incrementar anualmente un 10% esos rendimientos que me generan esos dividendos. Intento que no se disparen demasiado más por temas fiscales. Y bueno, pues la otra parte es el value, que es básicamente lo que tú me preguntas. Para mí el value es la manera de, digamos, de acelerar el crecimiento del capital a largo plazo de la cartera. Y bueno, ¿y qué es el value? Pues muy sencillo, comprar algo por menos de lo que vale. Eso creo que es la mejor definición de value.
Sí, desde luego sí.
Entonces, bueno, básicamente eso, lo que intento es dormir tranquilo. Tengo el tiempo a mi favor, soy joven, tengo paciencia, entonces con tiempo y paciencia pues son los dos activos que tiene que tener un inversor. Como dice Costolani, en bolsa no se gana dinero con la cabeza, sino con la paciencia.
Correcto, esas son muy buenas y la verdad que Costolani es un monstruo, sí, señor.
Muy bien, y esta frase que has dicho, la de que comprar algo por menos de lo que vale, tiene, vamos, es una frase que suena muy sencilla, pero tiene mucha mucha profundidad, creo yo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo Has dicho que tienes algunas acciones así de buy and hold, así de toda la vida, y luego inviertes en fondos. ¿Qué tipo de saber qué es lo que vale te gusta más? Porque hay muchos sabores, ¿no?, de saber qué es lo que vale, ¿no?
Bueno, saber qué es lo que vale. Lo importante de la inversión es que cada uno sea consciente de las limitaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que saber lo que no sabe y tiene que saber, pues eso, que sabe poco. Entonces, yo soy consciente de que yo no me veo capacitado para hacer lo que haces tú, Arturo, de irme a buscar empresas de minas de cobalto en Sudán. Yo intento pescar empresas conocidas, intento pescar empresas que creo que van a sobrevivir durante los próximos 50 años, intento tenerlas para toda la vida, intento no tener que hacer movimientos y bueno, y el tema es no tener que comprar y vender, sino que aguantarlas. Eso, no sé. Perdón porque no sé si me explico bien.
Perfectamente. Yo creo que, bueno, igual Arturo, lo que también estás diciendo tú, la dificultad que muchas veces hay para valorarnos, o sea, porque hay una especie de debate, muchas veces se puede ver que los gestores asignan, pues bueno, pues el valor objetivo más o menos de esta compañía pues sería pues $70, tiene un upside de un 30% de lo que sea, y yo creo que tu pregunta iba por ahí, ¿no, Arturo? De la dificultad de cómo hacer una valoración. ¿Es eso o no es eso?
Claro, ¿no? Y porque luego tienen muchos tipos de inversores, ¿no? Porque hasta los analistas técnicos también quieren comprar para vender más o comprar por menos de lo que vale, ¿no? Es decir, todo el mundo intenta comprar por un precio y vender por otro más alto, ¿no? Incluso, no sé, y luego pues tienes dentro del value hay muchas escuelas, hay muchas formas de ver la cosa, entonces hay dos escuelas fundamentalmente. Una es son los que compran cosas que están hiper baratas en función a lo mejor de su balance, ¿no? Y otros que están un poco intentando proyectar hacia el futuro, descontar flujos, ver si es una empresa que va a durar mucho en el tiempo. Entonces a mí me gustaría un poco pues saber cuál es tu visión, ¿no? Saber cuál es tú cómo llegas al qué es lo que te hace sentir más cómodo, ¿no? En cuestión de cómo intentar ver si una empresa aunque inviertas mayormente en fondos, pero estoy seguro de que de tanto escuchar a la gente con la que inviertes e informarte y de intentar ver el panorama de fondos que tienes y tal, hay una escuela o hay una forma de valorar y de elegir empresas, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Que te resuena más, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, he leído todos los... Bueno, básicamente empecé leyendo a Graham, creo que es el maestro, el que empezó con todo esto, básicamente, pero me identifico más con la idea de Peter Lynch. También por el tema de la diversificación, nunca... O sea, el tema de la concentración está bien, pero yo no me veo capacitado para llevar la cartera en 5 o 6 ideas de inversión. Yo soy más de diversificar, tanto a nivel de fondos como a nivel de acción.
Sí, lo que Tomeu, lo que quería ver es si nos podías explicar un poco para a lo mejor los que no estén tan versados en el tema, ¿cuál es la forma de invertir de Lynch? ¿Cómo entiendes tú la inversión estilo Lynch?
Bueno, básicamente a mí me marcó su libro Un paso por delante de Wall Street, más que nada porque te enseña a prepararte para invertir. Te da una serie de consejos, cómo enfrentarte al mercado, te enseña cuáles son las ventajas del inversor amateur. Te dice que básicamente con pocas ideas que te salgan bien, pues ya puedes resolver tu cartera inversora. Y bueno, y básicamente su visión, me llama la atención su visión a largo plazo. Y bueno, y nada, que básicamente lo que nos dice Lynch es que la gran ventaja de invertir en acciones es para quien acepte la incertidumbre es la extraordinaria recompensa de tener razón. El que tenga la paciencia de aguantar toda la volatilidad del mercado y todos los vaivenes, pues tendrá éxito a largo plazo. Me gusta de Lynch, pues también lo que es la diversificación. Quizá diversifica en exceso, pero bueno, para mi nivel como inversor particular, pues pienso que sí que es necesaria la diversificación, porque yo no me puedo permitir errores de según qué magnitud.
Muy bien. Bueno, y ahora ya mójate, o sea, porque está claro que, bueno, por el lado de las inversiones, bueno, pues has comentado algunas, y por el lado de que más lógico, o sea, como casi todos los que invertimos en acciones, siempre nos es más fácil invertir en BRK, en compañías grandes a largo plazo, pero ya dentro de los fondos de inversión que sabemos que tienes unos cuantos, que al igual que yo picas en muchos sitios. Dinos si tienes a bien a decirnos cuál te gusta más y por qué los tienes.
Bueno, para lo que es la parte de renta variable, tengo los sospechosos habituales de los que habláis en el foro de más dividendos. Pues tengo Cobas, tengo AZ Valor, tengo Magallanes, tanto en su versión microcaps como en el europeo. Y bueno, tengo Valentum y tengo Truvalio. Últimamente estoy aportando bastante a Valentum, construyendo todavía la posición que empecé en octubre del año pasado. Y bueno, la verdad es que ahora mismo es el fondo probablemente con el que tengo mayor convicción.
Bueno, y pues elabóranos eso, porque vamos, yo estuve hace poco con Luis de Blas, y la verdad es que todo fue amabilidad y todo fue entender perfectamente lo que querían hacer y lo que están haciendo. Pero vamos, yo te pregunto personalmente a ti, ¿por qué Valentum más que otras, o cuál es tu grado de confianza con arreglo a aquello que hacen?
Bueno, ahora mismo para mí Valentum es tanto Luis como Chus forman un equipo que está muy, digamos, muy equilibrado. Digamos que Chus aporta más la parte de saber estar, más analítica. Luis aporta más la sangre, el carácter, más... digamos que es el... transmite la energía tipo Simeone en el Atlético de Madrid, digamos. Entonces, me gusta su forma de invertir también, básicamente porque por el tipo de empresas que eligen, me gustan sus principales posiciones, tanto Flow Traders como Dominion, que creo que es una máquina de componer dinero. Y bueno, y creo que son bastante prudentes en la gestión y tienen, son conscientes de que han llegado a un punto que no se pueden equivocar y tratan de ser lo más prudentes posibles a la hora de gestionar el dinero. Entonces eso a mí me proporciona una gran tranquilidad.
¿Y cuál crees que tienen algo diferencial? Es decir, porque vamos, todos estos de los que has hablado son value, todos podemos estar más o menos de acuerdo en que son value y tal, pero cada uno, claro, aporta su granito de arena o su marchamo particular. ¿Crees que cuál es el matiz de Valentum, por ejemplo, comparado con los demás? Si crees que lo tiene o si lo has podido ver.
Bueno, sobre todo, a mí lo que me gusta, que como fondo, digamos, todavía pequeño, están en 100 millones, pero bueno, dicen que se han comprometido a cerrar en 300, lo que me gusta es que son generadores de ideas. No son el típico fondo que vive de copiar ideas de los demás. Entonces, eso es un detalle que a mí me gusta.
Muy bien, y digamos en el elenco este de fondos que tienes, por ejemplo, ¿de cuál crees que serían más distintos de entre los otros que tienes? Por un poco intentar posicionarlos, ¿no? Porque quizá los otros que tienes son más famosos, ¿no? Entonces, si ya digo, ¿cuál crees que se parece menos a Valentum de todos los demás?
Bueno, yo creo que todos los fondos que he citado, todos son diferentes. Quizá si tuviera que elegir uno con el que irme a dormir tranquilo, probablemente elegiría Magallanes. Porque probablemente es un estilo más conservador, no entran tan radicalmente en el tema de materias primas, no entran en empresas tan súper endeudadas como ha pasado en el caso de Cobas. Y también tienen un cierto tamaño que es mucho mayor que el que tienen Valentum y Truvalio. Y bueno, cada uno tiene su papel. Valen to Micro Value, pues para enfocarlos más a la parte de Small Caps junto con Magallanes Micro Caps. Básicamente eso es lo que intento.
Y una cosa, dentro de todo, vamos, dentro de la amalgama, porque vamos, la pregunta que te acaba de decir a Arturo, pues era en la cabeza la que todo el mundo puede tener un poco por asimilar. ¿Qué te parece esta idea? Que a lo mejor, que Arturo muchas veces incide en ella, y que Valentun está ahí. El hecho de tener un único fondo, por ejemplo, en renta variable y no hacer este tipo de distinciones que hacen el resto de fondos de Iberia, Internacional, que nos separan y que a veces un poco nos vuelven un poco locos en el sentido de que nos tenemos que hacer nosotros esa composición, cuando un poco lo lógico sería que hiciesen ellos esa alternativa. ¿Eso te ha ayudado a decidirte más por Valentun o no? ¿Y qué piensas además de que los fondos se separen de esta manera?
Bueno, la verdad que no me gusta mucho esta separación de Iberia con Internacional o resto del mundo, o Europa en el caso de Magallanes. Aunque la realidad es que bueno, al final los ibéricos están siendo en los últimos años los fondos más rentables. Sí, probablemente porque conocen mejor las empresas, probablemente porque están más cerca, y bueno, también es verdad que tienen el horizonte más limitado. Yo personalmente no tengo ninguno, no porque no me gusten, sino porque tampoco no quiero tener 20 fondos. Me conformo con tener los 6 o 7 que tengo, y bueno, y si tengo que añadir alguno más se añadirá, pero de momento estoy contento con ello.
Más o menos como tú, ¿no, Marcos? Así un poquitos fondos, ¿no?
Sí, unos poquitos, como yo. Yo tengo, ya sabéis que yo tengo solo una treintena de ellos, o sea, vamos.
Sí.
Pero bueno, que ya lo he dicho varias veces, que si lo miro por gestoras y por porcentaje, pues al final estoy seguro que la cartera de Tomeu y la mía pueden llegar a ser bastante parecidas, vamos, lo que es en porcentaje de rentabilidad de largo plazo, pues seguramente será igual, pero bueno, ya sabéis.
Se me ocurre que podría ser una buena estrategia, ¿no? Lo de buscar así fondos que se dediquen solo a un país, ¿no? Y fondos value que se dediquen solo a un país y ver dónde están los buenos, ¿no? Lo que pasa que, claro, te obliga a tomar decisiones macro a ti, ¿no? Porque entonces, ¿a cuál le metes más o a cuál le metes menos? Porque evidentemente no puedes estar en todos, ¿no? Y bueno, y aparte que probablemente por temas fiscales sea más difícil también ese tipo, porque ese tipo de fondos normalmente no suelen comercializar tanto hacia el exterior, en plan UCITS y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser una idea atractiva.
Hombre, fíjate que en este sentido, vamos, no sé lo que dirá Tomeu, pero vamos, contesto así un poco para abrir un poco, porque a todo el mundo yo creo que nos gusta mucho la filosofía, ya comentaste tú el otro día, de Van Smith, o sea, de ese tipo de... Pues de fondos que a lo mejor son extranjeros, que efectivamente que es simplemente un fondo y que si supieses que hubiese uno así en muchos lugares, pues a lo mejor te lo pensabas. Por mi parte, y ahora a lo mejor es la pregunta a la que le lanzó a Tomeu, es si ve también el hecho de que la cercanía con los gestores o el hecho de que puede ser que se pueda acceder a ellos, que se influye a la hora de invertir. En mi caso particular así es, o sea, no digo en un grado exagerado porque haya muchos que o no los conozco o ya me gustaría, y vamos, y fijaos que tengo BRK que vamos, a Warren Buffett y a Charlie Munger no los voy a conocer en mi vida. Pero que si eso, como acabas de decir de Valentun, que son perfectamente asequibles, Buy and Hold o bueno, fondos Magallanes, casi todos los fondos que son muy, muy cercanos, si eso influye a la hora de tomar una decisión entre uno y otros.
Totalmente. Lo que es la cercanía, el poder conocerles, el poder charlar con ellos, aparte de la confianza que puedan transmitir, que eso al final se transmite sobre todo estando con ellos, es un factor clave. Es una pena que no tengamos una versión del Fan Smith aquí en España o algo similar, pero bueno, porque sí que es un fondo que me gustaría tener algo parecido para tener algo distinto, ¿no? a lo que es los fondos que tengo en cartera, pero sí, lo que es confianza, cercanía y track record son los tres puntos básicos a considerar a la hora de elegir un fondo.
Y en la parte a lo mejor de acciones a largo plazo, como has comentado ahora el tema de generación de ideas, por ejemplo, con Valentum, fíjate que hay otros como Truvalue que lo que dicen es más bien es que tienen una propia red donde, digamos, se van intercambiando un poco las ideas, bueno, que cada uno valora y las tiene de donde quiere. El hecho de que ellos sean a lo mejor generadores de idea u otros fondos, oye, las puedan ser, y la cercanía que puedas tener con ellos propios, ¿te puede dar idea para que tomes posición, digamos, en una acción particular a largo plazo, como acabas de decir, por ejemplo, con Dominion, donde todo el mundo sabemos, oye, que Valentum tiene una gran confianza y será a lo mejor el estandarte de compañía española que tengan en su fondo? Si eso a ti a la hora de hablar con ellos, ¿te parece que pudiera ser además pues una de las acciones que pudieras tener en cartera por mucho plazo? ¿O prefieres invertir fuerte con ellos y que sean ellos los que decidan cuándo salir en el caso de que tengan que hacerlo?
No te negaré que tengo alguna posición coincidente con alguno de estos fondos. Ahora que citas Valentum, por ejemplo, coincido con ellos en lo que es GIM, que aparte de estar en Valentum, pues también está en otros fondos como True Value y creo que recordar que en el Argos de Miguel de Juan. Básicamente, bajo mi punto de vista, es una máquina de crecimiento, sobre todo orgánico. Reinvierte en toda la caja en crecer, apenas tienen deuda, un roce cercano al 30%, buenos márgenes y con un capex de mantenimiento bastante reducido. Entonces, por ejemplo, GIM es una de estas posiciones, sí. La tengo en cartera. Alguna más tengo, ¿eh?
Oye, ya que dices, ¿cuándo dices alguna más que tiene? ¿10, 30?
No. No, más o menos mi cartera es un 60% acciones, de las cuales un 50% son acciones buy and hold para toda la vida, que me generan un dividendo. El 10% pues deben ser acciones, hablo de memoria, el 10% deben ser acciones que coincidentes con este tipo de fondos, debo tener tres o cuatro, el resto son fondos de inversión value, aparte de la liquidez, sí.
O sea que entre fondos de inversión, digamos, y acciones, ¿quién gana quién y por qué porcentaje? O sea, quiero decir, ¿tienes un 80% en fondos de inversión, un 20% en acciones o no? ¿La tienes más complejo? ¿Tienes un 50-50? ¿Cómo lo tienes?
Pues bueno, ahora no tengo la cartera delante y no te puedo decir exactamente, pero aproximadamente debo tener entre un 50-60% en acciones y un 40% en fondos aproximadamente.
Ah, no, bueno, pues entonces tienes...
Tengo más acciones que fondos, sí. Sobre todo porque, bueno, en fondos empecé a invertir con Bestinver, cuando solo existía Bestinver. Cuando se fue para MES, bueno, me salí. Y bueno, ahí me quedé pendiente de ver qué llegaba hasta que llegó Magallanes. Y desde entonces, pues bueno, luego ha llegado las gestoras que todos conocemos y bueno, al final pues Magallanes que empezó en 2015, pues desde entonces construyendo la cartera de fondos desde 2010 con Bestinver.
Sí. Y anteriormente, bueno, y
desde, no te plant- desde, bueno, desde la cartera, luego tengo la cartera, lo que es la cartera que tengo de toda la vida, pues nada, desde el nacimiento hasta que llegó la primera nómina y desde ahí acciones.
Ah, muy bien.
De acciones hasta que llegó Bestinver.
¿No te planteas, a lo mejor incrementar más en algún fondo de inversión que por lo que sea hayas estudiado? Porque bueno, oye, siempre hablamos de Bestinver. Oye, pues también en su día, pues ahí estaba Metagestión que lo están haciendo muy bien. Y al respecto de otros fondos de inversión que puedan seguir esa filosofía value que ahora se ha puesto bastante en auge y perfecto, que así sea. ¿Tienes alguno algo que puedas, digamos, estos si siguen así pudieran ser parte de mi cartera o pudieran serlo, pero por comisiones altas o porque ya piensas que los fondos en los que tienes ya cubren perfectamente lo que necesitas y realmente lo que quieres es seguir aumentando en los que estás. No sé, es por ver si, como has dicho, el tema de Peter Lynch, que te abres, y como yo también me abro bastante a bastantes más ideas, es por saber si a la hora de creación ya has puesto coto en eso o pudiera haber más fondos de inversión a largo
plazo. Ya te digo, los que estoy construyendo posición todavía, que me gustaría tenerla mucho más mucho más alta de lo que tengo, son básicamente Valentum, y a principio de año inicié con Sextant Autor Dumont. Básicamente porque me gusta la idea que tienen de la gestión a través de sus carteras, y sobre todo por lo que es su... Sobre todo que están muy metidos en Asia, con François Baudelon ahí en la oficina de Singapur, ahí al pie del cañón. Aproximadamente, si no recuerdo mal, en el último informe que presentaron, ya más del 50% de la cartera la tienen en Asia. Para mí, que el gestor, que Baudelon esté ahí montando el equipo en primera línea en la oficina de Singapur, teniéndolo todo más cerca, para mí es un punto muy a favor. Y creo que donde está el crecimiento de los próximos 10 años es en Asia. Entonces creo que hay que estar en este fondo. Lo que para de este fondo probablemente es el tema de las comisiones, pero bueno, es un coste que asumo y que lo pago gustosamente en este caso, porque, bueno, ya te digo, espero recoger los frutos.
¿A Baudelon lo conoces personalmente? ¿Lo llegaste a conocer?
No, a Baudelon no lo he conocido. Conozco a Pablo Martín. Pablo, ¿no?
Sí. La verdad es que a mí este señor me parece un tío interesantísimo. De verdad que lo que he leído de él, al menos, me parece que habla con un sentido común, pero...
Totalmente, totalmente. Sí, sí. A mí es un tipo que me gusta. Es un tipo, digamos, comparable a Paramés, francés. Pero bueno, yo valoro el tema este que haya montado la oficina en Singapur y bueno... Veremos a ver. Es caro, pero creo que merece la pena.
Claro.
Sí, bueno, este insight que acabas de decir, Tomeu, yo creo que es muy, muy interesante. Porque efectivamente el hecho de que las cosas vayan hacia Asia no es cosa solamente de Amiral. Vamos, que además, efectivamente, yo sí tengo alguna predisposición por entrar a lo mejor en un fondo como sea como Amiral, sería este, y precisamente por lo que acabas de comentar. Pero vamos, que estamos viendo cómo Paramés, incluso, bueno, Advalor, con el equipo incluso que compartían, ya tiraban parte de su cartera a la parte de Asia, y no es ningún secreto que muchos grandes gestores americanos, o sea, bueno, hasta la propia GMO con Benjamin Grathan, o sea, ya dijeron que si algo venía por las bolsas y venía volatilidad, que huyan todos hacia Asia en ese caso. Que no quiere decir que se vaya a cumplir ni no se deje de cumplir, pero evidentemente Asia es un factor de crecimiento que bueno, aquí tenemos aquí a Arturo que lo explota a tope con sus teforras. Cada dos por tres pues siempre nos da un insight de aquella zona, y evidentemente pues fíjate, si antes comentábamos lo de Fan Smith, si hubiese un fondo de inversión invertido en aquella zona, pues imaginaos, si no sé, por el hecho de conocer, ¿no? Pues por decir un nombre, vamos, Iván Martín, Álvaro Guzmán, alguien, en este caso Baudelon, que estén directamente en el terreno y se pongan a hacer un fondo de inversión, digamos, con la filosofía que nosotros creemos como correcta. Entonces, pues sí, esto también que acabas de comentar me parece muy importante, porque además das una idea a mucha gente que la pueda estar pensando, das una idea muy muy buena de inversión.
Por ahí, por internet circula algún vídeo de Said Choraria, que es el jefe de analistas de ahí. Alguna idea presentó en el Iberian Value, y la verdad es que, bueno, a mí personalmente me gusta bastante. Entonces, bueno, es una idea para el que no conozca el fondo, pues si quiere buscar vídeos de Said, que le han nombrado jefe del equipo de análisis de Amiral ahí en Singapur, pues que lo vea, que lo recomiendo. Hay una presentación de Nesco en el Iberian Value que a mí me gustó bastante.
Muy bien, bueno, pues por el área de tu cartera yo creo que lo has explicado bastante bien. Te agradecemos todos los insights, porque seguro que a alguien le vendrán perfectamente. No sé, José o Arturo, si queréis preguntarle algo con arreglo a la decisión particular de Tomeu.
Yo antes de pasar a eso, igual sería pues hacer un poco la pregunta inversa, ¿no? O sea, dándole la vuelta y demás. Es decir, de los fondos que has tenido, ¿qué es lo que has quitado, lo que digamos, porque cuáles son las caídas un poco en el combate que consideras que te han ayudado también a aprender? Un poco, pues eso, la parte de más que de aciertos, pues quizá la parte de errores, hasta donde quieras contar, lógicamente, pero ¿qué ha sido lo que, digamos, la parte negativa o lo que has ido eliminando?
Bueno, en lo que es la parte de fondos, si te digo la verdad, bueno, mi aventura en fondos, como he comentado, se limita a Bestinver y a la gestora, Svalio, pues desde que empezó Magallanes en 2014. Entonces, básicamente no puedo hablar ahí de errores de inversión. No he vendido nunca una participación en un fondo. Ya te digo, mis fondos son, bueno, son 6, 7, 8 fondos, no me acuerdo cuántos tengo, pero bueno, son los que venimos comentando, pero no tengo ahí errores grandes. Donde tengo errores es quizá en la parte de acciones. Y en la parte de acciones, pues, más errores de omisión probablemente por vender demasiado pronto. Tengo errores, hay uno que lo tengo marcado, que ya lo he comentado en alguna ocasión, es el tema de Inditex, que las tuve un tiempo, gané un 30-40% en un año, no me lo podía creer y las vendí. Y bueno, y aquí estamos. Ahora las he recomprado hace poco, pero ya mucho más caras.
Claro, esos son los errores.
Bueno, eso no es un error.
Bueno, más un error, no es un error por perder dinero, es un error más de omisión, sí, digamos, ¿no? Por haber vendido antes de tiempo.
Eso a veces duele más todavía que los errores de haber palmado un 30, porque en los de que has perdido pues un porcentaje y demás, pero dices, bueno, quizás también extraes una enseñanza ahí, pero cuando realmente podías haberlas dejado, incluso puedes en el momento dudaras un poco de si la dejo o no la dejo y se podía haber multiplicado por dos, pues también da mucha rabia, sí.
Y básicamente, bueno, los principales errores que he cometido, pues probablemente cuando empecé a invertir. No cuento la parte de la cartera que me vino ya hecha, cuento pues desde que me empecé a interesar, que fue el momento que cobré mi primera nómina y empecé a meter el dinero en bolsa. Pues bueno, la verdad es que es meter el dinero, probablemente invertir sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Meterme a invertir sin una base sólida de conocimiento. Eso es principalmente el principal riesgo que cometí en su día. Sí. Yo ahí tengo que reconocer que invertía a golpe de expansión de los sábados, de los comentarios de José Antonio Fernández Odar y cualquier cosa que me pasaba por delante, pues ahí compraba, vendía, pero con la nariz. Sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de lectura. Y esos son básicamente mis principales errores. Errores fruto de la inexperiencia. No digo que sea un gran experto ahora tampoco, pero bueno, lo que intento es las cuatro cosas que hago, intentar hacerlas bien. Ser disciplinado y bueno, y aplicar esas cuatro normas básicas y poco más. Y paciencia, que es lo más importante.
Pero que hacerlo sencillo a veces es complicado, o sea, que te lo tengas tan claro, desde luego es una ventaja importantísima.
Sí, sí, bueno, es ser consciente de cada una de sus limitaciones y bueno, yo no me veo capacitado para ponerme a encontrar ideas de inversión. Ahora, bueno, ahora precisamente están proliferando mucho chaval joven que hace tesis de inversión, que está muy bien para aprender, pero bueno, alguna he visto que no me acaba de convencer. Ahora todo el mundo juega a ser inversor y a veces, pues bueno, a veces uno tiene que ser consciente de las limitaciones y bueno, en ese caso prefiero lo que son acciones, pues prefiero optar por acciones que no tenga que vender nunca, porque al final la mayor experiencia que he aprendido es que lo que no he vendido nunca es lo que me ha ido mejor.
Sí, eso que comentas yo creo que es un punto importante, porque de hecho tú lo ves en Twitter, hay varios y demás, que al final pues son, o sea, no dejan de ser pues chavales muy, muy jovencitos y demás. Yo creo que realmente, pues bueno, oye, pues también es bueno que hagan sus tesis de inversión, pero Es verdad que es un peligro, para, sobre todo pues, para la gente que a lo mejor no esté demasiado formada, que bueno, pues cuando metes tres o cuatro tecnicismos y tal, pues puedes pensar que el tío es un fenómeno y, efectivamente, pues luego sí que es cierto que hay bastante dolor, ¿no?, por el medio.
Yo, bueno, personalmente, a mí lo que me funciona muy bien es, bueno, lo que son mis tesis, lo que son mis ideas, lo que son mis estrategias, pues siempre lo intento plasmar negro sobre blanco en un papel. Eso me ayuda mucho a aclarar y sobre todo a hacer un poco de backtesting después. Pero bueno, eso al final me sirve para aprender, pero no para publicarlo, porque no creo que sea nadie yo para aconsejar a nadie que invierta en una cosa o en otra.
Claro, claro. Mientras estábamos hablando, nos ha llegado una pregunta de Ipar, ¿vale? Entonces nos comenta él, dice, venimos de la moda del trading a la moda del value, y yo creo que un poco enlazado también con esto que has dicho tú ahora mismo de la cuestión esta de los chavalines y tal, que hacen ahí sus rollos de tesis y tal. Y bueno, y de hecho hoy se publicaba también por ahí, pues eso, pues un analista técnico que ahora se había puesto a dar cursos de value investing, y nosotros sí que pensamos que aquí hay un burbujón de la leche con todo el tema este, pero ¿tú qué opinas? Sí.
Bueno, precisamente hoy, lo que comentas, hoy también he visto esto del analista técnico que enseña a operar con value investing. Esto ya...
Toma ya.
Sí, la verdad que no quiero opinar porque no lo conozco y tampoco... Bueno, respeto todas las formas de inversión, respeto el análisis técnico, pero bueno, no es mi forma preferida de inversión. No lo veo la forma más solvente de ganar dinero a largo plazo, pero bueno, el que lo quiera usar y crea que puede ganar dinero con ello, pues adelante. Lo de aplicar, lo de operar con value investing, pues eso ya es aprovecharse de la moda, ya creo que es excesivo. Sí, empieza a preocupar, porque lo del value, pues al final se está yendo un poco de madre, sí.
Sí.
Creo que ya, bueno, es un síntoma de burbuja probablemente.
Sí. Arturo, tú que eres analista técnico y haces los charts y demás, ¿quieres añadir algo más? Que estás muy agazapado.
No, yo quería preguntar un poco porque el tema este, vamos, es bueno, tampoco me interesa tanto porque sí, hay mucho crío, como decís, y bueno, es un poco aburrido. Yo, hay una cosa muy profunda en lo que has dicho, que es el tema del buy and hold, ¿no? Que has dicho que probablemente, pues, donde menos estás equivocado es en las que te has quedado para siempre. Pero, sin embargo, yo veo algunos fondos, como pueden ser todos los de los cachorros de Bestinver, ¿no? Que prácticamente lo que se dedican es a comprar acciones infravaloradas, llegan a su precio objetivo y las reciclan y seguimos para bingo. Y esto es un poco en contra también de lo que dice Terry Smith, el de Fan Smith, ¿no? O sea, que él dice... que es el insight este que puso Witten en el foro también, que a mí me gustó muchísimo, que el hecho de tener que estar buscando siempre cuál es tu mejor idea por seguir este mecanismo, pues hace que sea más probable que te equivoques. Aunque uno podría decir, pues también te equivocas quedándotelas, ¿no? Pero yo por tu filosofía, creo que tienes bastante claro el tema este de encontrar buenas empresas y quedártelas para siempre. Entonces, ¿no crees que hay ahí un poco de tensión, un poco de contradicción entre quedarse las buenas ideas para siempre y lo que hace Asvalor o lo que hace Cobas, por ejemplo?
Pero yo creo que es diferente. Es decir, son filosofías de inversión distintas. Estos fondos, pues, compran y venden en función del margen de seguridad que tienen, y venden cuando han alcanzado el precio objetivo. Asvalor está en el último informe de marzo con un 60% de inversión en materias primas. Veremos después de esta subida a ver cómo estamos a final de junio, pero yo apuesto a que probablemente ya empezarán a reducir. Y si sigue esta tendencia, pues probablemente a final de año pues ya no tendremos tantas materias primas como ocurrió, creo, a principios de 2016, que estaban cargados de materias primas, eso se pegó un estirón rápido y a otra cosa. Pero bueno, para eso les pagamos. No sé, yo en ese sentido... no les voy a discutir, ellos saben más que yo, les pago una comisión para eso y que compren y venden cuando quieran, pero que me den la rentabilidad que espero y nada más. No voy a ser yo el que critique su forma de actuar. Estoy con ellos precisamente porque confío en su forma de invertir.
Bueno, pero es un tema de filosofía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, ¿no? Confío en ellos y tal, pero claro, me intentaba ver si había ahí algún... No sé... alguna consideración, ¿no? Porque es una filosofía que no es la que expresas tú, por ejemplo, para las acciones
no,
que tienes.
No, para nada, no, para nada. Bueno, y de hecho muchas veces dicen cosas que realmente luego no cumplen. Bueno, al final, lo que es empresas sin deuda y todo eso, pues bueno, basta ver las principales posiciones de Cobas para ver lo que son empresas sin deudas o con deuda, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas veces tienen un discurso y ese discurso lo van adaptando en función de las circunstancias. Hay una parte comercial importante. Entonces, sí, no te voy a negar que eso es así.
¿Y eso no te preocupa?
No, la verdad que no. La verdad que no me preocupa porque de momento, pues bueno, están dando el rendimiento que espero. Tengo el horizonte temporal, tengo un horizonte temporal a largo plazo. Entonces, bueno, mientras a mí me rindan, el día que yo deje de confiar en ellos, pues es muy simple. Le das al botón y se traspasa a otro fondo. No hay ningún problema.
¿Y esto lo has hecho alguna vez antes? ¿Cómo pasaste, por ejemplo, el 2008? ¿Estabas en los mercados y tal? Es decir, ¿has perdido la confianza en alguien?
En 2008 todavía no estaba en fondos. En 2008 estaba en acciones. Entonces, bueno, 2008 fue duro, pero bueno, sí que puedo decir que lo he vivido y bueno, y creo que fue una prueba dura y me sirvió para aprender lo que era un momento de estos. Y la verdad que, bueno, sí que me sirvió para seguir comprando y probablemente pues las posiciones que incorporé en 2008 son las mejores que tengo en la cartera a día de hoy.
Lo que no... Es decir, ¿que se podría hasta decir que te gustaría que volviera a suceder algo así?
No te quiero decir que me gustaría que pasara, no me gustaría que hubiera un 2008 porque no se pasa bien. Y el que diga que lo pasa bien, pues dice mentiras. Bueno, a mí me gusta ver que sube mi cartera, pero bueno, también estoy preparado, pues porque si hay un 2008, pues añadiremos todo lo que haga falta. Ahí tenemos un rinconcito preparado para eso. Yo intento tener la estrategia clara, intento tener las pautas que tengo que seguir. Y bueno, pues a medida que va cayendo, pues añadimos un poquito más de carne en el asado. Entonces, sí que...
No, pero hay gente, que como Luis Uno, como Fernando, son los que me acuerdo así más, ¿no? Que me parece súper racional, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que tener estómago, ¿no? Que dicen que mientras estés aportando, mientras estés en fase de acumular, de meter dinero en tu cartera, lo que te interesa es que baje todo lo máximo posible, no que
bueno,
suba.
Es cierto, es decir, incluso Fernando dice, si no quieres que si tú lo que quieres es comprar, ¿para qué quieres que suban tus acciones? Mejor que bajen y así compras más, ¿no? Entonces sí que es verdad. Estás en fase de acumulación, es mi caso, yo quiero comprar más, pero bueno, si sube mi cartera, pues también estoy contento, no te diré que no. Mientras suba, aportaciones sistemáticas. Cuando baje, aportaremos más. Entonces... Bueno, precisamente estos últimos tres años, pues he aportado más a la parte de fondos, precisamente porque las empresas que me gustan para el largo plazo, pues las veía caras. Entonces, la cartera Buy and Hold, digamos que ha crecido muy poco en los últimos años. Ha crecido más la parte de fondos. Ahora, bueno, pues creo que con las oportunidades que están dando las consumer staples y bueno, y alguna otra oportunidad, pues bueno, ahí estamos pendientes. Alguna cosita hemos pescado.
¿Y qué política de liquidez llevas? Siempre tienes más o menos un porcentaje. ¿Cómo la gestionas?
Yo intento... Bueno, lo que son el fondo de emergencia y todo lo que sea para cubrir los gastos, en caso de que pudiera pasar algo y tal, eso no entra en la parte de la bolsa. Lo que es la parte de inversión, pues intento tener entre un 10-15% de liquidez pues preparado para ese momento. Ahora estoy en un 15, pues si hay caídas, pues para añadir un poco más.
Y dentro de esa liquidez... Tomeu, ¿entra ahí, digamos, las posiciones de renta fija?
Sí.
Y además aprovecho para preguntarte, o sea,
¿piensas
que la renta fija tiene sentido? O sea, estructuras de fondos de inversión que también, oye, también tienen su parte de renta fija, que miran cómo están los bonos. Bueno, pues oye, pues todos tenemos en mente Buy and Hold, Cartesio, Abaco, oye, que son, digamos, compañías que miran toda la estructura. ¿Tienes pensado o tienes invertido, digamos, en ese tipo de fondos de inversión y consideras eso 50-50 liquidez, no lo consideras liquidez?
Bueno,
¿eso cómo está dentro de tu cartera?
Para mí los fondos de renta fija los considero dentro de liquidez. Entonces, lo que es renta fija, lo que es liquidez es la suma de renta fija más la liquidez en sí. Sí, sí. La renta fija, pues creo que se parece bastante a lo que haces tú, pues también tiene su función. Tiene la función, pues, de moderar la volatilidad, pues, cuando se produzca. Y, bueno, y servirá para traspasar los fondos de renta fija a renta variable, pues, cuando sea necesario. Pero sí, lo tengo en renta fija. El objetivo es, básicamente, moderar la volatilidad y sacar una pequeña rentabilidad, pues, para que al menos batamos a la inflación, para que el dinero no esté parado. Pero
sí,
bueno,
sí, bueno,
en su día, pues, como tú sabes, pues también hicimos de cazadores de depósitos y bueno, ahora no, porque no hay nada, pero sí, en su momento cazábamos depósitos, cuando sacábamos los depósitos, pues nos pasamos a renta fija.
Sí, sí, bueno, ya sabéis que yo tengo una política también, vamos, no es que sea súper favorable a la renta fija, pero evidentemente me gusta el control de la volatilidad de la cartera por esos productos. Ojo, que llegados a los momentos pueden tener tanto o más riesgo que la renta variable, por lo que siempre comentamos de que no, nada tiene que ver la volatilidad con el riesgo y claro, tú puedes ver una línea recta sin ningún tipo de volatilidad, pero bueno, que ha podido ser una preferente que ha podido correr mucho más riesgo que cualquier cosa que tenga dientes hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, en ese sentido,
lo importante es que el que esté en renta fija sea consciente de eso, porque a veces la renta fija no es tan fija como parece. Pero bueno,
desde luego,
lo importante es eso, es saber eso.
Que de hecho estuvisteis los dos, alguien decís renta fija, yo, bueno, de fondos de renta fija, la verdad que tengo poca, pero bueno, aquí hemos hablado varias veces también del equipo de Vallenhall, que estuvisteis también con ellos los dos juntos, ¿no? Marcos y Tomeu, los dos estuvisteis visitando a Rafael Valera y demás.
Ahí nos conocimos por primera vez en persona, ¿eh?
Sí. Son gente maja, ¿no? Esta gente de Vallenhall.
Muy majos.
Bueno, buenos canapés y
tal. Claro, que son paisanos vuestros,
sí,
¿no?
Sí, sí. A ver si un día quedamos con ellos para comer o lo que sea y los conocemos ya con más tranquilidad. Bueno, Arturo no, porque Arturo le va mucho a las gambas y los arruinará. Entrará en quiebra.
A mí si me invitan a comer ya, vamos, los recomiendo a tope, vamos.
Eso ya, ese es un soborno.
Eso es la premisa, ¿no?
Claro, hombre, ya sí, vamos, ya saben lo que tienen que hacer para corromperme, vamos.
Tómalo, bueno, vale.
Lo digo en público, para que lo sepan.
Bueno, ahora con tu muela que tienes fastidiada, bueno, pues entonces tendrá que ser algo. Nah,
con pajita.
Sí. Pero es como todo, uno funciona en plan de sus estímulos. Cuando estás todo el día en la oficina allí y tal, la muela te duele más que cuando estás ahí delante de un buen solomillo.
Exacto, sí, señor. Y entonces, bueno, contabais que también conocisteis allí y buena experiencia, ¿no? Me imagino, con esta gente.
Sí, genial, muy buena.
Sí. Bueno, yo creo, vamos, Tomeo, corrígeme si no digo la verdad, pero abrió un poco el debate, la mesa un poco de debate que se abrió ahí en Vallenhall, y bueno, hubo gente, bueno, ya lo comentamos en su día, estaba Martín Hueta de Finicen, estuvo Rubén, Tomeo, el farmacéutico Marcos Luque.
Bueno, todo gente muy interesante, la verdad.
Sí, Valvo de Bilbao, Rafael, Yoko. Entonces, oye, hubo mucha gente allí y todos, mucha gente, yo creo, hombre, mucha gente a lo mejor los conocía y otra gente estuvo expectante, pero que os diga Tomeo, nada más que abrió Rafael Valera en 5 minutos el debate y contó así sin cortarse un pelo las 4 verdades del mundo de la inversión, yo creo que todo el mundo ya entró en el modo confianza, ¿no? directamente diciendo, mira, este es el mundo financiero y esto es lo que hay, o sea, por arriba y por abajo. Y en ese sentido, oye, tampoco a mí no me paga nadie me dice nada, pero yo siempre que he seguido a Vallenhall ahí me ha gustado mucho por la cercanía y por el equipo en conjunto y porque sabéis que maneja toda la estructura. Y a mí siempre se me asemejan a esto que siempre comento del jugador de baloncesto, de la River, que era siempre el segundo en todas las estadísticas. No era el primero en ninguna, a veces en tiros de tres, pero siempre estaba el segundo en todas y eso al final a largo plazo pues suele estar por la media alta. Pero bueno, a ver si algún día, mira, y con esto que estamos diciéndoles, vamos a verles y nos grabamos un podcast también con ellos. que vamos, tanto Tony, Julián y Rafael son gente muy maja y asequible.
Son gente encantadora, tanto ellos como la gente que tuvimos ocasión de conocer y bueno, la verdad es que la tarde se quedó corta.
Sí, sí. Y bueno...
Bueno, Tomeu, y perdón, no,
Arturo, por favor, adelante.
No, ¿hay algún sector así del mercado que te guste más que los demás? O sea, por coger una pincelada a lo mejor de lo que sabes más, porque a mí me interesa mucho el tema de los insights que nos pueda dar en la selección de acciones, ¿no? A mí lo de los fondos ya sabéis que me aburre un poco más.
No tengo ninguna Entonces, preferencia, Arturo. Lo único que intento no meterme en cosas que no entiendo. Y tampoco me meto en temas de turismo porque bueno, por diversificación trabajo en turismo y bueno, pues ya ahí tengo mi nómina, tengo mi trabajo y ya no me quiero meter más en... Quiero diversificar y no estar en turismo. Entonces, si la cosa no fuera bien en turismo, pues no tendría acciones turísticas, básicamente.
¿Y qué piensas de la tecnología?
Bueno, ¿qué pienso de la tecnología? Pues que ahora mismo hay empresas que son la FAN, que son empresas que son excelentes y algunas de ellas, pues sé que a ti Facebook no te gusta, a mí particularmente me gusta, es una de las que llevo en cartera, compradas en el momento de la crisis, y alguna otra que me gustaría tener. Bueno, también tengo Apple compradas bastante baratas y me gustaría tener Google, pero no he tenido ocasión de comprarla.
Google es una pasada.
Es una pasada.
Ahí no, yo creo que realmente ya les queda mucha mecha por ahí.
Es que les queda mucho, lo que pasa que uno tiene tendencia innata a intentar comprar, a mirar demasiado el precio, y eso es probablemente uno de mis errores, que no me he atrevido a darle a la tecla porque siempre pues dudo. Pero vamos, creo que me estoy equivocando.
Muy bien. Oye, y por el lado, ya por no sé, por mi parte, terminar, vamos, las que sí tenía pensadas preguntarte, es por el lado de lo que es la gestión pasiva. En algún podcast la gente nos ha comentado, oye, ¿cómo mejor teniendo conocimiento como para invertir en, pues, en Magallanes, Advalor, Cobas, bueno, los fondos, todos los fondos que siempre citamos? Parece como que la gestión pasiva pues está como a un segundo nivel, y si tienes, digamos, suficiente conocimiento como para discernir bien esos fondos de inversión, pues que no tendría a lo mejor sentido hacer gestión pasiva. En mi caso, pues fíjate, lo mismo que he comentado antes con el tema de buy and hold, me parece que la gestión pasiva en todos los rankings, hagas que se haga, siempre nunca estará el primero, pero siempre aparece, y como no tiene riesgo gestor, no tiene una tipología de riesgos, y aparte tiene unos costes que pueden ser más contenidos, creo que es, digamos, hasta la que más se puede proyectar a futuro dentro de lo malo. Pero bueno, esa es mi visión, y como alguien había preguntado al respecto, pues bueno, lo comento. Yo al respecto de eso, porque me acuerdo que cuando estuvimos en esta reunión, me ha venido a la cabeza esto, estaba ahí Martín Huete de Finicens, que como sabes tiene el tema de gestión pasiva, y yo no sé si fuiste tú el farmacéutico activo, no sé, los que dijisteis, oye, pues lo de la gestión pasiva es algo que le tengo que dar una vuelta.
Pues mira, lo dijimos los dos. El farmacéutico me consta que ya lo ha empezado, creo que para su pequeña. Yo todavía no he empezado, pero vamos, creo que la gestión pasiva es una batalla ganada a largo plazo, las estadísticas lo dicen. Entonces, bueno, nosotros jugamos a adivinar los fondos que lo harán mejor que la gestión pasiva o que creemos que lo harán mejor que la gestión pasiva, pero vamos, el 90% no será así. Entonces, creo que a largo plazo la batalla está ganada y hay que estar en gestión pasiva. Inversión sistemática y cada mes aportar lo que se pueda. Y bueno, y cuando hay caídas, pues más. Es así de simple. Yo todavía no estoy. Por el simple hecho, pues eso. Con el tema de que los mercados están caros y entraré cuando haya una caída fuerte, y la caída fuerte no ha llegado y tal, pues no me he atrevido. Pero vamos, no me faltan ganas. Es una pata de la cartera que me gustaría tener y que algún día la tendré. Incluso, bueno, sé que habéis debatido alguna vez, creo que es una buena idea para una cartera de los pequeños. Yo en mi caso no he optado por esa opción. Yo a los pequeños les tengo puesto el Magallanes clase P. Pero vamos, hubiese sido una opción bastante válida también. En lugar de esa opción, pues meter a gestión pasiva. Pero cualquier día que haya caída me meto.
Al hilo de que has dicho de eso, ¿cómo tienes el tema para tus hijos y demás? ¿Cómo planteas la educación financiera de tus pequeñajos?
Bueno, ahí tuve claro que desde el primer día que naciesen, los 100 euros de maternidad y todos los regalos que les cayeran, pues irían a un fondo. Entonces, los dos niños pues tienen los 100 euros de maternidad desde el día que nacieron hasta los 3 años que se les dieron, pues esos 100 euros caían ahí cada mes a su fondo. Cualquier regalo de los abuelos, cualquier regalo que les ha caído, pues ha ido al fondo. Y desde que se acabó la ayuda de maternidad, pues yo les meto cada mes. Cuando hay caídas, pues intento meterles un poco más. Y bueno, pues tienen 7 y 5 años y bueno, pues tienen ya su dinerito.
Claro.
Quieras o no, estos años pues han hecho mella y bien, contento. Luego está el debate si van a ser capaces de gestionarlo, si se van a comprar un coche con los 18. Bueno, pienso que hay que darles un voto de confianza y bueno, hay que irles dando pinceladas cada día, enseñarles lo que es esto y bueno, eso intentamos cada día, inculcarles todo el tema del ahorro y poco a poco todo el tema de la inversión, y en eso estamos. Pero vamos, yo sí que soy de la opción, ya sé que vosotros no pensáis exactamente igual, pero yo voy a confiar en ellos, les doy un voto de confianza y voy a intentar pues educarles como toca para que cuando, bueno, igual que hizo mi padre conmigo, pues me hizo una cartera y bueno, pues yo le respondí. También, por ejemplo, en mi casa, cuando yo necesitaba dinero de mi madre decía, oye, pues vete a la cartera y coge lo que necesites. Pues yo si tenía que coger 1.000 pesetas no le cogía 2.000. Pues cada uno es como es, no lo sé. Pues nunca robé, no.
Pero yo creo que nosotros sí que somos de ese palo, ¿eh? Es decir, creo que estamos haciéndoles todos carteras a...
No, pero yo no. Yo es que en el caso cuando hicimos el podcast que tú no estabas, y porque veo que tampoco lo has escuchado, pues ahí
pero,
sí que...
Pero es que yo tengo una capacidad de atención muy 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 pequeña. Yo soy, así como un mejillón. ¿Sabes? O sea, eso es mi capacidad.
Arturo, lo que no veas los vídeos de los fondos value se te perdona, pero que no escuches los podcasts en los que no estás, como que no, ¿eh?
Eso es una falta grave, tarjeta roja.
Eso es falta grave, sí, tarjeta amarilla.
Yo lo he escuchado, pero que os digo que mi capacidad de mi attention span es el de un mejillón.
Tienes que tragarte el bodrio. Bueno, pues no, pero él lo decía porque sí que es verdad que, bueno, yo en ese aspecto había optado de momento por no, no abrirles ningún fondo y tal. También es cierto que bueno, yo creo que yo sí que veo perfectamente válidas las dos opciones. También, bueno, o sea, hasta ahora no lo he hecho, pero lo que decía también, pues que no me niego que en un futuro pues cercano pueda perfectamente cambiar de opinión y entonces pues sí que lo haría. Yo lo veo, o sea, lo veo muy respetable y creo que aparte de lo que dices, me parece importantísimo también por darles confianza a ellos y, o sea, que bueno, de momento los míos son todavía muy pequeñitos, con 5 y 3 años, pero bueno, conforme vayan haciéndose un poquito más mayor, pues igual hasta puede que igual no directamente, pero sí que intento inculcarles a ellos, pues eso, pues también la inversión de alguna forma. Que de hecho vi lo que pusiste también tú en Twitter, lo de los vídeos estos de Warren Buffett de dibujos animados.
Están geniales, ¿eh? Lo recomiendo.
Están muy bien. Yo, bueno, sí que con el mayor vi el primero, porque al pequeño pues decía que tu tía, y la verdad que, bueno, que sí que tienen puntos muy buenos, sí señor.
Sí, la verdad que no los haya visto, pues son recomendables, sí. Son vídeos de Warren Buffett de dibujos animados, que además están en inglés, pues bueno, sirve para aprender educación financiera y de paso pues aprendemos un poquito de inglés.
Pues mira, José, yo la verdad es que lo vi, vamos, un poco así envidioso por el éxito que ha tenido vuestro podcast en el que no salía yo, que ha sido el de más y todo, ¿no? Pero bueno, eso ya mi ego ya pues está acostumbrado a estas cosas. Pero no recuerdo que dijiste que tú no... Y fíjate que tenía en la cabeza que sí que hacías algo para los pequeñajos, vamos. Y te voy a decir una cosa, creo que es un grave error que no lo estés haciendo, ¿eh? Porque si algo tienen a favor es el tiempo. y la palanca que les puedes dar, o sea, con empezar a meterles un poquillo ahí y tal, y luego empezarles a hacer partícipes de eso y todo eso, pues bueno, que voy a hablar con tu mujer cuando la vea, no te preocupes.
Pero bueno, que esto también lo comentamos en el podcast 3 cuando hablamos de la educación financiera de los hijos.
Pero es que será muy coño, tío.
Ese ya queda muy, muy lejos, claro. Pero vamos, que fue cuando, oye, estábamos ahí diciendo que uno es bueno, pues que sí o que no, pero efectivamente, ahí fue donde José dijo que no, que los hijos pues que se lo buscaran y que bastante tenían con la educación. Yo comparto siempre un término.
Mira, yo de hecho, la única faceta de mi vida que creo que se podría decir que voy en modo cuñado es cuando hay alguien pues en mi círculo, pues en la familia o en los amigos y tal, que tienen un crío pequeño que acaba de nacer y tal, siempre les digo, deberíais empezar ya a meterle algo en la hucha ahí e invertírselo ahí y tal, porque igual con 30 años, si tenéis esta costumbre, le hacéis que se pueda jubilar a lo que quiera él de hacer. O sea, que yo es, o sea, es lo que decía cuando me preguntáis la semana pasada, o sea, cuanto antes empieces, mejor, macho. Es que si empiezas pronto, es que prácticamente da igual en lo que lo metas. Da prácticamente igual.
Sí, estoy de acuerdo, en ese sentido.
Pero bueno, ya me callo, ya...
No, pero ojo, yo estoy de acuerdo contigo también, ¿eh? O sea, y de hecho yo entiendo que es así, pero también, o sea, si tú vas invirtiendo, o sea, al final es una separación o una construcción mental. Tú vas invirtiendo ahora pues todo lo que puedes al máximo, y luego pues llega el momento, lógicamente la idea será pues transmitirle también eso, que me imagino que igual fiscalmente pues también puede tener sus cosas... Pero bueno, creo que al final también pues es una doble vertiente, ¿no? O sea, también es posible pues que como luego al final pues le vas a acabar dando la herencia a tus hijos, pues también es una forma de que todo eso que ha empezado a componer pues muy atrás en el tiempo, sobre todo pues los que más o menos hemos tenido los hijos pues medianamente jóvenes, yo creo que eso pues bueno, al final es un poco lo mismo. Sí que es cierto que cuando les llegue esa herencia, pues les llegará ya pues en una etapa pues mucho, esperemos que muy lejana, ¿no?
Sí, sí, no, yo también, yo estoy un poco en la idea de los dos, o sea...
Tú tienes que irte al pueblo, macho, al pueblo tendrás que vivir también, no vayas a pañar.
Está en la idea de los dos el tío, no te lo pierdas, ¿eh?
Sí. Marco no se moja nunca, tío.
El yerno financiero cuántico de España, vamos.
Yo como 0 y 1, ya sabes, efectivamente. Ahí Arturo ha estado idea. Yo soy muy cuántico. Pero no, quiero decir que yo a mis hijos les hago su cartera, lo que no les hago es una cartera recurrente. Claro. Que le regalan algo los padres, eso es suyo. Pues digo, oye, pues para que estén en una cuenta corriente, pues mejor que estén en un fondo de Cobas al 1% o en un pasivo. Entonces, eso sí lo hago. Sí. Ahora, más allá de otro tipo de cosas, pues yo primero es que tengo que resolverme la mía, o sea, y luego una vez, después ya veré lo que hago. ¿Por qué? Porque segundo, a lo mejor es que mi cartera, como acaba de decir José, es la suya, entonces no es que esté ni en contra de hacerles una cartera ni diciendo ya se las apañarán, o sea, pues es un poco un punto medio, en vez de dejárselo en la cuenta corriente, pues intento que invertirlo, lo que les van regalando y el conocimiento que les pueda ofrecer, pues oye, eso que se llevan, pero en el fondo, bueno, a mí nada me gustará más que cuando tengan entre 16 y 18 años que tengan la inquietud de preguntarme y yo hacer una cartera con ellos. Eso sería, vamos, sería para mí fantástico. Lo que pasa es que quiero darle la libertad porque igual les importa tres pepinos todo esto. Y oye, si claro, no la quieren hacer, pues ¿qué voy a hacer yo? Sin más.
Me encantaría, macho, o sea, eso de poder, o sea, pues cuando te pones a analizar una compañía o lo que sea, pues oye, que se pusiera contigo y tuviera interés y que, oye, mira, pues has visto, pero claro, yo lógicamente por lo que decimos siempre, ¿no? Tú no puedes obligar a que otra persona le vaya a gustar una cosa que para ti, pues es pues tremendamente motivadora, pues si va para ellos dirá, ya está aquí el pesado de mi padre dándome la chapa aquí con empresas y tal, y están pagando.
No, mola, ¿has visto cómo ha crecido el capital circulante en el último trimestre ahí? No, ¿no? Pues, ¡ostras! ¡Hi-fi! Dando palmadas
por las manos. No, tío, eso no, pero a ver, o sea, por ejemplo, pues el rollo este que más de discusión, ahora no porque os han quitado a Vertis, pero que pagues el peaje, pues mira, pues el peaje este, pues es a Vertis y tal, y entonces esto te viene luego también vía dividendos. O sea, ese rollito así un poco de ser propietarios de las compañías.
Eso iba a decir, es venderles la moto de eso, de venderles el rollo de ser propietarios de compañías. Y Y tú eso tienes Magallanes, y Magallanes, pues vamos a ver cuánto Renault vemos hoy, porque tú eres un poco dueño de Renault. Y vamos al Carrefour, porque mira, lo que gastamos en el Carrefour, aparte, nos vuelve a nosotros. Pues eso.
Eso es lo que me refiero yo. Ya el otro rollo
eso
ya.
Eso es lo que intentamos, sí.
Nosotros solo lo hacen los padres Quant, que son un rollo, son.
Sí, yo eso también lo hacía, tío. Cuando salían así, que tiraban misiles ahí y tal, y tenían las niñas acciones de en Bay System, le decía, mira ese misil, qué bonito. Eso, cada uno que disparan es uno nuestro.
Tiran más, tiran más.
Niñas con cara aterrorizada, pero.
Madre mía. Oye, yo tenía mucho interés porque, bueno, había comentado también Marcos que con el tema este del ahorro y esto, que sí que estáis hechos unos monstruos. Tanto Marcos sí que lo conocemos porque, bueno, pues nos cuenta más así en petit comité, pero ¿cómo enfocáis también esto? Que me interesa mucho saberlo.
Bueno, más que ya sé por dónde van los tiros, más que monstruos, unos frikis, ¿no, Marcos?
Sí, bueno, fíjate que justo acabáis de comentar el tema de decirle a los hijos, bueno, esta autopista de alguna manera la pagamos, pero de alguna manera nos viene porque somos accionistas de ella, pues es un poco lo que yo les cuento a las niñas con el tema de la gasolina, ¿no? Diciendo, jolín, ha subido la gasolina, digo, bueno, pero por eso tenemos las acciones de Repsol, ¿no? Un poco en esa línea. Y que además le comentaba a Tomeu, que de ahí surgió un poco la conversación de hacer un día un podcast, que yo la primera vez que aparecí, vamos, que comenté algo en una radio, fue en un programa en Protagonistas Fin de Semana con el Ramoncho en Ponto Radio, y fue justamente para decir una cosa de estas que estamos diciendo ahora, y me vino a la cabeza, que de verdad que si encuentro el programa, igual hago el corte y lo pongo, y lo pongo, pero no me acuerdo. Pero bueno, que en este sentido, oye, pues que nos cuente Tomeu alguna de las fricadas para ahorrar, porque como todo suma. Yo, sabéis que yo siempre digo que la inversión, pues oye, es un camino más, pero evidentemente el ahorro, si no es ermitaño, es decir, si lo mismo te da coger el ticket que no cogerlo y luego utilizarlo después, pues eso siempre suma, porque pues bueno, pues porque oye, son euros que van cotizando, ¿no?
Exacto. Bueno, básicamente podemos invertir si maximizamos el ahorro. Y maximizar el ahorro se consigue aumentando los ingresos o rebajando los gastos. Los ingresos, bueno, yo creo que todos intentamos ganar lo máximo que podemos y no todos, bueno, al menos los que somos asalariados, pues no nos suben los sueldos todos los años. Entonces, bueno, cuando no podemos subir ingresos, pues intentamos recortar en gastos o al menos optimizar todo lo que son gastos. Porque para mi punto de vista, de nada sirve un proceso de inversión sin una adecuada gestión del gasto. Entonces, bueno, intentamos, aparte de llevar un consumo responsable, pues llevar el nivel de vida deseado al menor precio posible. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan todas las fricadas, pues que a veces comentamos con Marcos. ¿Empiezas tú, Marcos?
Bueno, a mí no me tires el puñal, pero bueno, yo puedo comentar algo. Por ejemplo, yo no es ningún secreto y tampoco hago aquí publicidad de nada, pero oye, como de camino al trabajo a mi casa, pues tengo casi todos los centros comerciales, pues es evidente que si veo las gasolinas, veo que está igual en una compañía, igual que en Carrefour, y que Carrefour con la tarjeta, oye, pues pas esta, pues tienes el 8%, pues oye, cada tres meses, no sé a vosotros, pero yo, por ejemplo, a mí me arreglan una compra entera. Oye, pues no está mal, oye, pues cada tres meses tener un cheque que 100 euros lo cambias por comida, pues bueno, teniendo en cuenta que la gasolinera que tengo al lado casi cobran, casi no, y sin casi, cobran lo mismo que en la gasolinera Carrefour, y además sé que, esto te lo puedo decir aquí, que la gasolina de Carrefour que viene de Repsol y de Saras es tan buena, pues ningún problema, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no suelo tener ninguna pereza, e incluso con las niñas eso algo ves, pues fijaos, ahí el tema de la educación financiera, yo ahí a lo mejor trato de hacerlo eso con las niñas en el sentido de que sea como un juego y divertido. El hecho de que vayamos a lo mejor con los cheques o con algo a comprar algo y que la compra, pues por lo que sea, pues sea divertida, que sea que nos cueste un euro o dos euros, que tengamos un carro lleno y que al final parezca que todo lo ha pagado el papel, ¿no? Entonces, bueno, pues qué comentar, es que hay mucho. O sea, si tú llamas a una compañía de teléfono o no negocias precios, algo que también yo por mi parte, por ejemplo, son cosas que me dan mucha más pereza, pero bueno, que esto es como todo, que si tú esperas las compras, o sea, si esperas a los cuatro días comprarte una tele el día que esté el IVA, o el día que haya lo del 20% en cheque, o salga el mueble de IKEA con el IKEA Family, o bueno, pues oye, eso al final, si eres paciente y no necesitas comprar una lavadora al día siguiente porque se te ha roto, oye, y eso no puede esperar, pues yo creo que hay diferencias significativas, ya. Para no hablar de cuando te compras un coche, vamos, que ahí no es que haya diferencias significativas, es que ahí a lo mejor haces la rentabilidad de una cartera entera. No sé, Tomeu, ¿cuáles son tus trucos? O di qué tarjetas tienes, bueno, o dónde te haces rico.
Pues mira, vamos. Sí, la verdad que sí, que intento, tengo esa tendencia no a no gastar, sino a comprar lo que quiero lo más barato posible. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, para citar ejemplos, cuando compro en Amazon, pues compro a través de la cuenta de Coink, porque la cuenta de Coink, que es una entidad de Bankinter para jóvenes, te hacen el 4% de descuento. Incluso aprovechando eso, el Black Friday, en lugar de un 4, te hacen un 8. Entonces, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, el Black Friday, tú dices, bueno, voy a coger un cheque ahorro de, yo qué sé, 600 euros, porque es lo que pienso gastarme el año que viene en Amazon. Pues de esos 600 euros, en lugar de pagar 600 euros, pues pagas 600 menos un 8%. Entonces, pues todas tus compras de Amazon del próximo año pues son a un 8% de descuento. Eso es una, por ejemplo, una de las que yo hago. Lo de las gasolinas, pues lo mismo, como tú, pues como Marcos, tengo la Visa Cepsa, donde pues cada vez que pones gasolina, pues te hacen un 6% de descuento. Y además, las compras fuera de la gasolinera, pues acumulas un 1%. Y además, si cuando pagas la gasolina le pones la tarjeta del Club Carrefour, pues es un 3% más, o un 4, ¿no? Un 4% más en el cheque del Club Carrefour. Pues eso, pues al final vas sacando descuentillos por todo y, bueno, a final de año, pues la economía familiar, pues en algo lo debe notar. Son pequeñas cositas que vamos haciendo, no sé, hay muchas más.
No, desde luego, esto ya vamos, era como apunte y como nota curiosa, que iremos, oye, sacando, oye, mira, ya que hemos hecho el podcast, pues que la gente algún día, si quiere, en esto, pues que nos vaya tuiteando, un día sacaremos a lo mejor un hilo de ideas, pues, de ideas para, pues para ahorrar, porque
yo, oye, yo
porque
cuando
tiene, yo digo una cosa, yo es que a veces hice en su día el cálculo, y yo un día, que entre muebles, movidas y tal, dije, joder, 1.100 y pico de euros al año. Oye, que a lo mejor, luego hay que mirarlo todo, porque una cosa es que te hagan el 20% y luego a lo mejor el 20% de lo que te están vendiendo resulta que es más caro que en otro sitio, Hay que, las cosas hay que estudiarlas. Pero que yo a igualdad de precios, a igualdad de pereza, o sea, a igualdad de lo que iba a hacer casi seguro, por el hecho de hacer ciertas cosas, bueno, ya para no hablar del que tenga animales o mascotas, que vamos, que lo puedes flipar, ¿no? Que lo que se te puede ir en dinero en eso, y como no lo tengas controlado, no tengas una tarjeta de estas de amigos, porque si no lo llevas claro.
Yo cuando vivía en Inglaterra había una sección en todos los supermercados que ponían así las cosas que estaban a punto de caducar, así, y te las ponían a mitad de precio. ¿Eso cómo lo veis? Ahí estar rebuscando, me tenía que dar codazos con alguna viejecilla de vez en cuando así y tal, ¿no? Por unos palitos de merluza, pero ¿qué creéis? ¿Os veis así en esa tesitura o
bueno,
ya es demasiado?
Yo creo que es más típico en Europa que en España. Eso en España no se ve mucho. Sí que se ve en algún producto fresco que te dan a un 15% de descuento, sí, porque caduca hoy y tal. Yo a ese nivel no, de momento no he llegado.
Pero yo sí que lo veo, porque, por ejemplo, en Mercadona sí que lo tienen ellos, bueno, al menos aquí en la zona de Valencia, con pescadería, por ejemplo, sí que es cierto que si vas a comprar pues más hacia la parte final del día, muchas veces ellos no quieren tener ya el pescado, pues bueno, que en la salida, entonces pues cambian todos los precios, los rebajan, y entonces, pues, bueno, en algunos casos hay una rebaja bastante, bastante importante. También a veces lo cambian a veces en las bandejas también. Y luego el Lidl, que también es, pues, otro sitio. Y aquí estamos hablando un poco de publicidad y demás, pero bueno, que no es, en fin, también es verdad que tiene sus etiquetas, ¿no?, de ciertos productos que efectivamente pues son un poco restos de serie y también lo sacan. Entonces, mi pregunta que tenía cuando os estaba escuchando, y bueno, que estamos aquí con marcas, yo sí que mi percepción muchas veces de Carrefour, por ejemplo, pues pese a que te dan luego unos tickets que tienen que gastarse en papel esa gente imprimiendo que no está escrito, lo veo comparativamente una compra allí bastante más cara, por ejemplo, que en un supermercado de estos así, pues como Mercadona o Entonces, realmente sí que notáis, no estás pagando, que tú has pasado tangencialmente por ahí, Marcos, ¿no estás pagando más ya de inicio y luego te hago el descuento? ¿No es un poco...?
Bueno, es que por eso he comentado del tema de que una cosa es que seas friki de las compras y otra cosa es que además seas, o sea, bueno, friki, perdonad la palabra, o sea, que, sí, sí. Que seas eficiente con las compras y otra efectivamente que las mires bien. Entonces, hay muchos precios, o sea, y de muchas cosas que están muy, muy iguales las compres donde las compres. Y luego hay otros que están en clara desventaja o en clara competencia. Pero vamos, yo creo que los que hacemos la compra, y a mí me toca hacerla, pues lo tenemos muy claro. Es que acabas de decir, no digamos marcas, pero yo, la fruta la compro en un sitio. Otras cosas las compro en otro. Y cuando aprovecho, digamos, los tickets, fíjate que en este caso de Carrefour que estás comentando, casi el 90% me viene por la gasolina, no me viene casi por otro tipo de cosas. Y cuando voy a comprar estos supermercados, compro cosas que sé que están, que son... Pues de marcas, como dice Consumer Staples, de este tipo de marcas que están casi casi igual en todos los que están en todos los sitios. ¿Por qué? Bueno, oye, porque a mí si una es de Nesquik y otra es del Colacao y otro tipo de marcas, pues no les entran. Entonces, pues este tipo de cosas compradas en 3x2 justamente además en el Carrefour con el cheque, pues... Y mira, pues ya estoy dándote la vuelta. O sea, un 3x2 con tal, pues es... Pues efectivamente, tienes que estar mirando precios. Igual no se me ocurriría nunca comprarme una televisión por mucho cheque que tenga en esta cadena. ¿Por qué? Porque a lo mejor sé que en otras, sin cheque ni nada, me sale mucho mejor y además un modelo que sé que en la otra no está. O sea, no, por eso, oye, tampoco es que te vuelvas aquí a estudiar todos los folletos y te quite tiempo de lectura normal. Pero oye, cuando haces la cesta de la compra llega un momento que como cada 15 días tienes que hacer una compra, pues llega un momento en que te lo aprendes, aunque solo sea por repetición. Entonces, fíjate, ya estás hablando y tal, y yo sé que tanto el Colacao como el Nesquik, si están a menos de 3,90 euros kilo, sé que buen precio, fíjate. Y esto lo tengo metido en la cabeza, o sea, entonces cuando lo veo, pues...
A mí lo que me molaba mucho, que aquí no lo he visto que lo haya tanto, o sea, lo hay así pero en combinaciones como las que habéis contado en Reino Unido, sí que yo tenía un par de tarjetas de crédito que eran de cashback, ¿no? que es descuento solo que compras, pero no están limitadas a nada, es decir, todo, sea lo que sea. Es decir, tenía una de American Express que sin cuota ni nada, no es la típica American Express esta que te crees, que te daba hasta un 1,5% al año, que lo veo la bomba, vamos. Y otra más que tenía que daba un 1%. Y luego, pues ya compras donde te dé la gana, ¿no? No te dejas llevar. Porque a mí eso de dejarme llevar, cuando hay ofertas y todo eso, pues... siempre bueno, me parece si no me equivoco, que me están tomando el pelo.
Por ejemplo, la visa del Carrefour, la visa Pass, te da un 1% de todo lo que compras, incluso fuera del Carrefour.
Sí, efectivamente. Lo iba a comentar, ¿ah, sí? Sí, el 1%, porque de hecho, en productos dentro es mucho más. Puede haber 3 o 4% en los productos que compres dentro, pero todo lo que sea de fuera es el 1%. Por eso yo...
Bueno, tenemos que poner un hilo de sí, cosas sí. De estas, ¿eh? Que sí, esto sí, sí que
es lo comentaba, que esto no deja de ser value eficiente de otra manera, claro. Oye, pues el 1% de muchas compras en una tarjeta es pasta. Yo pagar los muebles...
Pues, bueno, yo tenía puesto... O sea, no me dejaban poner los recibos de la luz si no los hubiera puesto también. O sea, lo gastábamos todo con las tarjetas de crédito. Todo. Y es una pasta al final. Encima, como encima te la pagan una vez, lo puedes pedir, pero si no te la pagan una vez al año, pues una vez al año ves que te viene ahí el amorterá, ¿no? Ahí ¡pam! Mira lo que me han devuelto, tú, qué risa, ¿no? Y te da, es como un dividendo casi, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego había otro tema que se llama Quidco, que esto lo que es, pues, de todos los ingresos por afiliados que pagan las distintas compañías, pues estos te los retroceden todos. Te cobran una cuota, me parece que era de 5 o 10 libras al año, y todo lo demás te lo dan. Y vamos, esto también, si te pones... O sea, lo único que tienes que hacer es, cuando vayas a comprar a Menganito, te tienes que ir a la web de Quidco, lo buscas y le das. Y pinchas ahí. Y entonces se te abren la página de Menganito ya, y ellos te están ahí, te dicen, te van manteniendo todo lo que has comprado. Y claro, ahí te das cuenta de lo que pagan, ¿eh? Es decir, hay cosas que les sacas hasta un 12%, ¿eh? O sea, fijaos las comisiones que pagan, vamos. O sea, como sean seguros, viajes así con paquete y tal y no sé qué. Es decir, es brutal. Y yo no sé, y esto un poco ya volviendo a entroncar con el tema de las inversiones y tal, si esto nos está mostrando sectores que están muy abiertos a la disrupción o es que se están suicidando ahí por captar cuota de mercado. Yo no sé cuál de las dos es.
No sé.
Bueno, yo creo que confiarán en que muchos no seamos como sí, nosotros.
Hostia, pero Quidco se promociona
bueno,
en eso.
No, sí, o sea, en Quidco, eso que...
Quidco le da igual. Quidco lo que quiere es gente, porque cuanto más gente, más cuotitas. Y ellos lo único que han montado es un sistema que te revierte las cuotas a ti. Se dan de alta con las empresas les pagan el affiliate este, el que es la comisión por llevarles un clic que acaba en una venta.
Bueno, aquí hay algo parecido, sacan, no sé si lo conocéis, que son páginas de cashback, que son, sí, bueno, por sí, ejemplo, sí, hay una que se llama, bueno, la que yo uso es una que se llama Verubi o Verubai, o no sé cómo se pronuncia, Verubai.
Verubai, sí, sí,
vale,
la misma.
Entonces, ahí simplemente, pues, tienes un menú con compras de cualquier cosa y simplemente clicando desde ahí te refieren a la página principal y como la página viene referida desde ese link, pues ahí te pagan una comisión. Eso simplemente, eso es todo.
Muy bien, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ahí, no sé, pero... ¿Y qué hacen? ¿Te lo pagan luego cuando esto te lo pagan en tu cuenta?
Tú tienes una cuenta, tú estás registrado en esa página, tienes una cuenta ahí, digamos, y vas acumulando saldo y cuando lo quieres sacar, lo sacas y lo mandas a tu cuenta.
Toma, pues sí, es exactamente lo mismo que Quidco.
Es una buena manera de tener un poco de liquidez para hacer alguna aportación extraordinaria, también alguna inversión a final de año. La verdad que es...
Bueno, no da para tanto, pero bueno, para...
Hombre,
te pagar un recibo.
Yo sí que he sacado bastante pasta, ¿eh? Porque si pero, no, tío, pero que compras vuelos. O sea, yo que volaba, claro, por venir a España, compras todo, o sea, los alquileres de coche, las vacaciones, CDs, todo lo que podía lo metía por ahí.
La comida del perro, absolutamente todo. Bueno, es que además son las todo, páginas que conocemos, claro. Son las mismas páginas que compras, o sea que...
Claro, claro, o sea, que son sitios... O sea, lo que nunca voy a hacer probablemente es comprar en un sitio porque me da la comisión, porque yo me niego a ese... Porque entonces me vuelvo loco. Yo compro lo que quiero comprar y donde lo quiero comprar. Lo que pasa es que no te cuesta nada mirar antes si lo tienen ahí.
Y de hecho yo, Arturo, te iba a decir, porque tú me lo explicaste un día también, el rollo este que tenías montado para alquiler de coches también, y que bueno, que por precios, que te costaba a minucia, ¿no?
Bueno, ahora yo llevo 6 meses ya viviendo en España, bueno, bien es cierto que hasta hace mes y medio estaba yendo y viniendo y tal, ¿no? Pero yo ahora estoy alquilando coches que me cuestan 15 días 10 euros. Y claro, yo, o sea, ¿para qué me voy a comprar un coche? O sea, lo único que es un poco paliza, ¿no? Que todos los sábados por la mañana, no los sábados, suelen ser cada 2 semanas, porque creo que he encontrado que el óptimo está en 2 semanas. A mí, evidentemente, me interesa alargarlo lo más posible, ¿no? Pero si te pasas de 2 semanas, te cobran más. Deben tener ahí un algoritmo de, yo qué sé, de que este me está intentando que no está realmente de vacaciones. Pero vamos, es una tontería, porque yo aparezco de allí cada sábado por la mañana... Sé que me pego 2 horitas, entre el viaje de ir y volver y que me revisan el coche y me dan el nuevo y tal. Sé que me pego 2 horitas, pero bueno, creo que son 2 horas de mi tiempo bien invertidas, ¿no? Porque es que un coche, a expensas de que tú cuando eras joven, pues a mí me gustaban los coches y, bueno, en cierto modo me siguen gustando un poco, pero lo veo el foso de dinero más estúpido y más inútil que me pueda echar a la cara.
Lo peor.
Es lo peor, es decir, o sea, un coche es un objeto que se deprecia constantemente y que tal, por saco, tío, o sea... Mientras tenga estos precios, ¿para qué me voy a comprar un coche? Si es que me dan coches con 4.000 kilómetros, tío. O sea, cada semana. O sea, cada 2 semanas tengo un coche nuevo. La otra semana fui a devolver el coche y dice, tenemos uno igual, te quedas el que tienes. Y le dije, mira, es que está un poco sucio, que ha llovido barro y tal. ¿Te importa? Oye, no, pues toma, tómate el este que lo tenemos limpio.
Y ahora en temporada alta también serán esos precios.
Pues mira, de momento sí. O sea, tengo el último que tengo contratado es del 2 de junio al 16 de junio, ¿vale? O sea, porque tengo varios ya pillados, ¿no? Y este lo compré por 39, ¿vale? O sea, ya no te mira, ya están subiendo el precio, ¿no? Porque hay una fiesta de Reino Unido por ahí y entonces cuando se nota, ¿no? Porque tiene más demanda. Pero me he dado cuenta también de que, paradójicamente, según se va acercando la fecha, se ve que no los van vendiendo todos los coches y los van bajando de precio. Entonces, como la web con la que lo tengo reservado me permite cancelar hasta 6 horas antes, pues de momento de 39 ya ha pasado a 28. Ya lo he cancelado y lo he vuelto a comprar el mismo coche por 28. Y ahora estoy esperando. Cada semana lo miro. La semana que viene miraré. Y si baja, pues le volveré a meter. O sea, y ya está, vamos. Sí, pero es que, vamos, aunque me quedara ese precio, es decir, 28 euros 2 semanas... Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí. Para habernos matado, ¿no?
Jolín, Arturo, yo que pensaba que íbamos a ser Tomeu y yo, y resulta que te has revelado como el máximo exponente del ahorro.
Yo reconozco que soy un verdadero adicto a intentar ahí escatimar en... A veces pienso, digo, joder, estaría mejor el tiempo que pierdo con esto estudiando cosas así interesantes, que pero es que no puedo, tío. Es superior a mí.
Es que hay un placer, ¿no?
Es un placer, tío. Yo entre el tiempo que me paso metiendo libros en Goodreads que nunca voy a leer porque tengo... navegando por la web de Amazon leyendo comentarios sobre libros y buscando historietas de estas, vamos, o sea, no sé, si lo invirtiera en, yo qué sé, en la cría del escarabajo etíope, igual ganaría más dinero, vamos.
No, es que esto es como un gen, macho. Esto es, lo tenemos los que lo tenemos y no podemos evitarlo. No sé quién lo decía, Tomeu, no sé si era Marcos Luque, que decía que no podía tomar un crédito prestado porque había nacido así. O sea, dice, no puedo tomar crédito. Dices, he nacido con un gen con el que no puedo.
Hay un componente innato, realmente. El tema del ahorro, todo eso, hay algo que ya viene de... No sé...
Pero es que yo tampoco soy un gran ahorrador, porque luego a mí me gusta gastar bastante, ¿sabes? Es decir, en las cosas en las que me gusta, pero o sea, que es que no sé, es algo ahí que yo es el tema de optimizar,
sino de comprar lo que quieres comprar al precio más barato posible, es decir, que es diferente, no es ser un rata, es optimizar la compra, creo yo.
Sí. De hecho, habrá veces que te comprarás cosas de mucha calidad o de un precio superior, pero quieres comprarlo al mejor precio. O sea, quieres, oye, pues que me voy a comprar no sé qué, que vale un pastizal, pero voy a intentar hacerlo de esta manera o de esta otra para que realmente pues sea un precio. Yo creo que eso hay un placer oculto ahí en decir, joder, lo compro un 30% más barato, he apretado ahí hasta la extenuación. De hecho, igual hay algún gen value, ¿no? Que sale por ahí también en el rollito este y una cosa lleva a la otra.
Bueno, es que es, algo de eso puede ser. O sea, el hecho de que todo el mundo...
Pues comprar barato. Tomeu ha empezado precisamente diciendo eso, macho, que el value, ¿no? También es comprar barato, es comprar con un precio bueno, o sea que...
Sí, por eso comento que es que eso todo puede ser. No es normal que los que terminamos conociéndonos en... haciendo, digamos, este tipo de inversiones, pues al final nos descubramos que hacemos las mismas cosas o cosas parecidas con todo el tema de los precios, ¿no? Entonces, oye, pues una cosa a lo mejor puede llevar a la otra. Hombre, tampoco te vas a poner... A mí me ha pasado como Arturo, que yo muchas veces digo, bueno, esto porque lo tengo mimetizado con mi manera de ser. Pero a mí, yo lo que no querría es perder tiempo, porque a lo mejor es más el tiempo que pierdes en... Que lo que puedes llegar a ahorrar. Pero claro, llega un momento en que lo llevas dentro y que dices, oye, en vez de girar a la izquierda, girar a la derecha para echar gasolina, no me lleva tiempo. Ya sé que aquí es mejor, pues lo haces y punto. Obviamente no vas a recorrer 1000 kilómetros para llenar un depósito porque te salga algo más barato. Pero si lo tienes a tiro de piedra y lo conoces, lo que no me parece lógico es no hacerlo. Vamos.
Bueno, pues con la gasolina se ahorra una pasta, Yo recomiendo a todo el mundo que se ponga una app de estas de gasolineras, macho, porque ahí sí que te ganas una pasta, O sea, vamos, del orden de 10 céntimos por litro, O sea, fácilmente, que cuando llenas el coche, o sea, son unos eurillos.
Llego a Madrid porque desde la carretera de Valencia, pues fíjate, me puedo cruzar con muchísimas gasolineras. Desde ahora mismo, y todo con lo que ha subido, desde 1,09 a 1,24... veo todos los precios.
Wow, correcto.
Gasoil hablo, es la que suelo mirar, ¿vale? Y a lo mejor, pues si Carrefour está en 1,12 con el 8%, pues ahí está. Bueno, pues ya puedo decir, oye, pues puedo ir a esta o a la otra según me venga. Y es una diferencia. Y a mí me da lo mismo parar en una que en otra. O sea, que es que me cogen todas de camino. Yo ahí reconozco que a lo mejor te vas de vacaciones o te vas a tu pueblo o lo que sea y tienes que tragar con la que haya, porque no te queda otra más cercana y no tiene más sentido.
Ah, pero cuando estás de vacaciones un poco tampoco quieres estar ahí perdiendo el tiempo y buscando la gasolina más barata ahí en perragrullos del rebuzno, ¿no? O sea, es distinto,
¿no? Y luego es lo que acabas de decir, que oye, que si ves, tienes el coche vacío y justo ves dices, anda, mira, pues un Carrefour o una Cepsa, que con la de Carrefour también más en el 4 o la Shell o con lo de ING, pues igual, que también con ING tienes otro tipo, con el TUI, pues te hacen otro tipo de historias. Yo no las saco, y lo que dices tú, Arturo, yo no saco ese tipo de cosas porque iba a ahorrar, sino las tengo porque como soy cliente de ING, pues me dan esa opción. Entonces, como me dan esa opción y tengo que hacerlo, pues lo que me parece absurdo es no aprovecharlo, vamos.
Bueno, Marcos, pues yo creo que por aclamación popular quedas encargado con crear el hilo ese de los ahorros, así, ¿eh? Tú que estás ahí hecho un crack de los ahorros.
Ya me la has puesto ahí. Ya me has puesto deberes.
¿Estáis, ¿no?, de acuerdo pero... conmigo?
Tarea asignada ya, sí, señor.
Yo creo que Tomeu se podía estrenar también.
Bueno, venga, va, me estreno yo con esto. Venga,
también,
va,
mejor.
Así me estreno.
Venga, eso.
Muy bien. Eso me ha gustado. Muy bien,
sí, señor. Esa es la proactividad. Bueno, una pregunta que nos ha llegado también por aquí, que yo la tenía apuntada también, quería hablar de ello. Robles Cazorla nos dice: lecturas y formación recomendadas. Y bueno, yo quería preguntar, porque sí que es verdad que en tu perfil de Twitter se te ve con Paramés. Y bueno, pues saber un poco qué formación en tema de value pues has hecho. Y bueno, pues luego si nos quieres dar también algunas lecturas, que para ti, aparte del de Lynch que hemos comentado, pero bueno, pues si quieres añadir algo en este,
bueno,
en este campo.
Básicamente, bueno, mi formación, yo soy licenciado en Administración de Empresas, pero bueno, todo lo que es la formación autodidacta en materia de inversión, a golpe de lectura de libros. Libros que me han marcado. Pues te diría, el que más me ha gustado, si tuviera que elegir uno, me quedaría con el de The Most Important Thing de Howard Marks. Creo que me quedaría con este. Por todo el tema de la gestión del riesgo y sobre todo aplicar el sentido común a la inversión. Creo que cómo actuar ante la volatilidad, bueno, yo creo que es el libro que más me ha marcado. Bueno, luego los típicos, a ver, los que creo que os habéis leído todos, pues aparte de Peter Lynch, pues El inversor inteligente de Graham, y otro que me gustó, que también fue de los primeros que leí, que me gustaría repescarlo porque tampoco no tengo un gran recuerdo, pero sí que en aquel momento me gustó, es el de Buffettología de Mary Buffett. Este es otro de los que recomendaría. Esto básicamente son estos, pero vamos, el que más me gusta es el de Howard Marks. Con diferencia.
Es buenísimo. Sí. La versión esta de Illuminated, esta es una pasada, macho.
Y de hecho me gusta.
Este es el hijo de. Este es el nieto de Karl Marx.
Sí, ese. Dice de que es Fille. Dice de que es Fille. Ese no es, tío. Bueno, también no sé.
La oveja negra.
Me
suena
muchas veces la paradoja. Yo cuando me leía Howard Marks, me leí ese libro y la verdad es que flipé. Porque aparte, yo creo que si yo comparto con Tomeu, que en mi podium, en la pirámide, estaría yo creo que de los primeros, por no decir también el primero. Pero luego, pues también vas un poco averiguando. Luego, bueno, todos los memos de Marx, la verdad es que son súper sorprendentes. Y bueno, hay algunos que son pues flipantes. Pero aparte, el tío tiene sentido del humor. Te cuenta las historietas así de una manera que. O sea, es muy analítico y muy, pero luego también tiene esa parte que disfrutas un montón. Pero ¿no os parece a veces que todos, bueno, en el caso de Lynch se rompe un poco, ¿no? Pero muchos con Marx que escribe súper bien, que el tío igual no es tan buen inversor como otros que tienen menos facilidad. Porque bueno, el track record de Marx tampoco era muy allá en Octree Capital, ¿no? O me estoy equivocando yo, que puede ser también, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, este igual es otro como el Grantham, ¿no? Que son unos grandes filósofos, pero luego no ganas un duro con ellos, digo yo, no sé.
La verdad que sí que yo también pienso como José, ¿eh? Que creo que también al final no ha sido tan buen inversor como escribe, pero sí que siempre, tanto los memos como el libro, que al final también enlaza memos con lo que va escribiendo, yo creo que siempre es una referencia. Y yo sigo disfrutando de ellos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es realmente bueno, sí señor.
Bueno, os voy a soltar tres perlas, yo creo que debemos estar acabando ya casi, ¿no? Porque ya llevamos aquí dándole la chapa al pobre Tomeu aquí 2 horas ya casi. Pues mientras hacéis preguntas de esas súper interesantes que luego no me acuerdo de que las he oído, estaba mirando lo de esto de buscar fondos así de especialistas en otros países, ¿no? Y me he metido en Francia, así, porque, bueno, pues no sé. Porque está cerca, ¿no? Y Portugal me parece así un país muy respetable, pero del tamaño de Andalucía, con lo que tampoco vas ahí, no sé. Y he encontrado tres fondos. Uno se llama Centifolia, ¿eh? Así como suena, Centifolia. Otro se llama Dorval Managers, como managers, pero en francés, que le meten una U ahí borde. Y otro que es el que más me ha gustado de todos, creo. Bueno, este de Dorval no está mal, se llama Gallica. Gallica, que el nombre lo dice todo, de que son bien galos los tíos, ¿no? Y bueno, yo no sé, creo que tienen buena pinta, ¿eh? Para los que quieren probar así una estrategia así de especialistas en sus propios países, pues ahí os lo dejo.
Tomamos nota.
Muy bien, eso muchas gracias. Pues yo como sabes, siempre tomo nota de lo que dices, Arturo. Y bueno, yo creo que por hoy está bien, que luego toca editar el audio y estas cosas. José.
Que luego te acuestas a las 2 de la madrugada y...
Pues casi seguro, pero bueno, a gusto y contento. Que bueno, si alguno tiene algo, oye, más, yo lo que tenía pensado comentar con Tomeu, pues agradecido, muchas gracias por habernos atendido y perfecto, y que esta es tu casa para lo que quieras. Vamos, si es que hablo por todos. Ah,
muchas gracias a vosotros.
Sí, 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 sí.
Y lo que comentéis.
¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Te ha gustado?
Genial. Al principio un poco nervioso, pero bueno, a medida que vas entrando en calor ya te sientes, al final acaba siendo una charla, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Quién entrevista mejor de los tres, crees tú? Así. Muy bien, esa es un tío que hay que traer gente así. No,
me ha sorprendido, Arturo, sí, que creía que sería el azote del tema del ahorro y tal, y al final ha sido el peor de todos, ¿eh?
Sí, sí, Arturo.
Fíjate. Es que soy así, yo soy un tío así que nadie puede estar nunca puedes dar.
Esa es la verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estás dando caña y tal, o sea, no te puedes descuidar demasiado, porque si no ya sabes que te saldrás por ahí por alguna... Eso, bueno, cuando tienes las muelas en su sitio.
Sí, cuando estoy así desmuelado es peor, vamos. Pero vamos, que sí, a mí eso de ser ecléctico es lo que más me va, ¿eh? O sea, el otro día le estaba diciendo en el foro, Pacheco me parece que era... que le molaban todos tipos de música y me reconocía en eso también. Yo soy capaz de escuchar cualquier tipo de música y me gusta, ¿no? Aunque no sea un obsesivo de estos de la música, porque vamos, tampoco es que oiga tanta, pero vamos, cualquier estilo me gusta, ¿no? Soy muy admirador del Renacimiento, vamos, por esto. Del
hombre, bueno, yo tengo una pregunta. Todavía no sé si estoy a tiempo.
Claro, claro.
La lanzo al aire, ¿no? Para, claro.
Dale, dale.
Soy un gran seguidor de Agen Jordi, me parece un tipo súper, súper razonable, con un conocimiento de los fondos brutal. Con un toque crítico que siempre te hace pensar.
¿Cuál de los dos Agen Jordi? Porque hay una Agen Jordi y una Agen Jordi.
Claro, ¿tú piensas que yo lo tengo fácil porque soy mallorquín? O sea que el de Arganda es el que lo tiene jodido.
Venga, perdona.
No, nada, me gustaría, pues eso, siguiendo con lo de Agen Jordi, pues que... me gustaría saber si un día podrías poner un poco su cartera, porque suele ser bastante crítico con los fondos y tal, es un tío que te hace pensar y tal, pero sí que me gustaría pues saber un poco más de su cartera, a ver si fuera posible. Eso.
Que enseñe la patita un poco,
sí,
¿no?
Sí, me gustaría,
para
pues,
que podamos darle caña.
Aprender un poco más, porque la verdad que de él siempre se aprende. Como del resto de foreros, ¿eh?
Siempre, ya te lo digo.
No, no, o sea, con Jordi es interesantísimo debatir. La verdad es que pues nosotros hablamos un montón con él y siempre para cualquier tema que sea, tiene una visión el tío súper, vamos, es extremadamente racional. En ese sentido yo creo que sí que, vamos, aparte es muy ecuánime. Creo que todas las opiniones son muy razonadas. Y eso es lo que hace que sea... Pues mira, se lo diremos, inclusive también a ver si conseguimos que nos acompañe también en alguna de estas charlas de amiguetes, porque se nos resiste un poco, pero vamos, yo creo que también sería también una muy buena charla para que también pues expusiera esto, pero le trasladamos inmediatamente tu petición.
Muy bien.
Sí, sí.
Muy bien, perfecto. Pues nada, yo darte las gracias, Tomeu. Espero que te veamos más veces por aquí. Y bueno, quedas emplazado a actualizar el post de Basurilla
de
ahorro en el foro.
Será la forma de debutar en serio.
Sí, sí,
nunca llega el momento, siempre hay cosas.
¿Te gusta el foro? ¿Estás a gusto en el foro?
Ahí estamos. Me encanta.
Y la verdad es que es brutal, porque es una forma de aprender cada día. Bueno, ya te digo, para mí es el foro de referencia y bueno, la verdad es que si uno no escribe es sinceramente porque dice yo qué voy a aportar aquí, porque al final hay un nivelazo y no voy a nombrar a gente porque vamos, si me pongo a nombrar me voy a dejar alguno y tampoco...
Esos son los mejores,
que es brutal.
La verdad que...
Los que decís eso sois de los que tenéis más que aportar. O sea, estoy convencido, aparte por vamos, porque lo he visto.
Es un filtro de tu screen de...
Sí, es un filtro, sí. Así tengo dos screens así con gente. Uno es así de ¿cómo diría yo? Cabezas atolondradas que luego han sentado la cabeza. Que no te voy a decir quién sale en ese screen. Y son amigos míos después. Y otro es, pues, sí. Pues así, lo otro.
Pues nada, señores, pues oye, yo creo que ha valido la pena hoy, lo estamos bien. Pasando muy bien, y bueno, o sea, emplazamos también que, pues haremos, esta charla la hacemos de vez en cuando, o sea, que si te apuntas a otra más para ampliar el tema del ahorro o para lo que quieras, aquí tienes a tus amigos que estaremos encantados, y muchas gracias.
Igualmente, encantado de colaborar en lo que haga falta.
Bueno,
gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.